Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Qué tal los cuerpecitos? Bien, las mentes bien, estamos pasando bien, estas wow. Navidades, todo el mundo ahí engordando, todo el mundo, es que es alucinante. Muy bien, nosotros hoy estamos, vale, si no he hecho nada tampoco, hoy estamos en el Peregrino en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Este lugar fantástico, donde hemos venido aquí, hay un fiestón también, un mogollón de gente cenando, está todo el mundo encantado, pues eso, todo el mundo bien vestido, preparados para despedir el año, en fin, nosotros pues... Hoy, ya como digo, pues eso, ya casi la postrimería del tema del eso, de las Navidades, porque ya terminarán luego ya con los Reyes y ya se acabó y otra vez la movida y a esperar otra vez, en fin, lo que tiene siempre el tiempo que ya sabéis que va dando vueltas. Y nosotros hoy tenemos un programa con muchas cosas, con mucha gente y que vamos a empezar ya. Estas son las Mentes Peligrosas, soy Mariano, ¿qué pasa, audiencia, eh?
Is that bitch a clock? Yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building?
Qué bonito tema, sí señor. Como para meter en el playlist que tenemos listo para... Las mañanas, las mañanitas, y que levantas con el buen ánimo y el buen rollito. Dani Fox con nosotros.
Hola, Mariano.
Ahí tenemos.
Hola, Mariano.
¿Qué escuchamos, Dani?
Sí, no importa lo que escuchamos. Esto te,
¿listos?
Lo cuento, esto te lo cuento a ti,
sí.
Aunque creo que estamos saliendo para todo el mundo, ¿no?
Sí.
¿Sabes cuántas participaciones y décimos compré?
No tengo ni idea.
45.
Oh. ¡Wow!
45. Y estaba con mi chica.
45 números diferentes.
Sí, diferentes. Bueno, algunos se repetían. Pero, escucha, estaba con mi chica y le dije, mira, no nos tocó el primer premio, no nos tocó el segundo, ni el tercero, ni siquiera un reintegro en la pedrea. Pero, en cambio, no te preocupes, ¿sabes por qué? Porque nos tenemos el uno al otro. Me miró con una cara y me dice, encima eso.
buen rollo con tu piba, ¿no?
Ya ves.
Genial, Vicente Renovel, señoras y señores.
Sí, señor, aquí, soltero y entero.
Señor.
Forever.
Todo bien, ¿no?
Todo bien, claro.
Fenomenal. Y Ángel Moreno también, por
sí,
supuesto.
Sí, yo un sorteo de Navidad que estaba mucho más curioso que ahora. La chica con la que estaba me dijo, bueno, en la lotería no me ha tocado nada, pero por lo menos me está tocando el gordo.
¡Wow!
¡Ay, maldito! Wow. ¡Ladrón! Seguramente habéis echado de menos a Pepe Moreno, a Pepe Caballero, perdón. Lo habéis echado de menos porque no está aquí su voz, pero sí la tenemos. Aunque no está en cuerpo presente, pues se ha quedado tirado en Nueva York. Lo tenemos al otro lado del teléfono. ¿Pepe?
Sí.
Buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues aquí un poco mosqueado.
Mosqueado, ¿no? Pasando mucho frío, me imagino, en Nueva York, ¿no? Que hace un frío que pela.
Que va, en mi Cádiz están a 22 grados,
sí.
Y yo estoy aquí a 22, pero bajo cero. Total, nada.
Vaya tela, macho. Jolín, qué mal. ¿Cómo que
no
te has ido?
No te puedes imaginar.
Sí, sí, te esperábamos hoy y qué raro, digo, que no viene Pepe y tal, y resulta que... No, que se ha quedado tirado en Nueva York.
Me he quedado tirado aquí. Yo ya tenía que estar en Madrid.
Sí,
y estoy aquí todavía, con los rascacielos.
¿Y qué ha pasado? ¿Cómo que te has ido para allá así tan rápido? ¿Que ha sido inesperado el tema o qué?
Pues sí, me avisó un amigo que tengo aquí.
Sí.
Vente, que va a hacer un tiempo que no veas. Que va a hacer un tiempo que me han dicho que va a hacer un tiempo. Y tata, que me animó. Y yo, sí, como aquí pensé que en Madrid pensaba que iba a llover, está como estaba lloviendo cuando me vine.
Sí.
Joder, me da sorpresa, me han dado.
Vaya, no, o sea, que ha llegado allí con
él. Y salí a la calle sin patinar en Rockefeller ni nada.
Y tu amigo te habrá aquí pedido disculpas, por lo menos, ¿no?
Sí, pobre hombre, me ha dicho que estaba bosqueado porque tiene... Es ciego, ¿entiendes?
Ah,
es
ciego tu amigo. Sí, ya me habías hablado, sí, de él, sí, sí.
Sí, wow, adivina mucho. Sí, sí. El caso, sí, que adivina un montón. Fíjate si adivina,
sí,
que le llevan un perro, le, sí, toca y dice, este es blanco. Le lleva otro... Este es rojo. Le llaman otro, este es negro. Adivina todos.
Joder, macho, pero de una cosa, ¿cómo que adivina? O sea, dice el color del perro y acierta.
Sí.
¿Y acierta?
Wow.
¿Cómo acierta? Si es ciego.
Ah, no, ya, joder, ya. Ay.
Joder.
Pepe, me vuelve loco, tío. Sí.
Joder.
Vale, perfecto.
Él lo dice, si cuela,
o sea,
cuela.
Que toca el perro y dice el color que es, pero no acierta nunca.
No acierta, no acierta nada.
Bueno, pues nada. Oye, sí, salúdalo de nuestro...
Es lo que quería que fuera yo de Lazarillo aquí. Claro. Llevo 3 días de Lazarillo con él.
Bueno, pues muy bien, tío. Joder. Para eso estamos los amigos, para ayudar, ¿no?
Hombre, ya a mí no me importa, ¿entiendes?
Por supuesto,
porque sí. Pobrecillo.
Claro que sí.
Pero
claro,
¿qué le vamos a hacer?
Bueno,
por lo menos me dice, me invita a una copita y eso, algo es algo.
Wow. Bueno, pues nada, oye, que
yo le invito a cenar y él me invita a una copa, pues, me sale más caro, pero bueno
es lo que hay, es lo que
todo
hay,
sea por un amigo.
Claro que sí. Oye, que salúdalo de nuestra parte.
Vale, si le tengo aquí al lado,
Sí, pues salúdale.
Que está adivinando, está a ver qué dice las noticias del tiempo.
Sí, claro. Bueno, no te fíes mucho.
No, ya no me fío nada.
Bueno, Pepe, feliz año, por si no nos vemos, tío. Saluda también a tu amigo y a tu familia.
Yo quiero salir. Todavía tengo un vuelo esta noche, a ver si me da tiempo, pero no sé.
Bueno.
A ver cómo está la autopista y todo, porque claro, aquí el aeropuerto está a 58 kilómetros.
Ah, está a 58,
y
está, ¿no? Sí.
A 58.
¿Dónde está? Del Kennedy, ¿no?
Más o menos, allí.
Sí.
Oye, bueno, dile a Dani que sí. De pequeño que le dijeron que
Dani
no iba a hablar, ¿no?
Está aquí, Dani.
No,
estoy aquí yo, estoy escuchando a tu hermosa voz a través de los 15.000 kilómetros que nos separan.
No tanto, 12.820.
Ah,
dijeron,
bueno,
que de pequeño ibas a ser mudo, ¿no?
No, mudo. Joder. Mudo era Harpo Marx, no sé si te suena.
Ya, pero es que te presenta y te tiras ya media hora.
A ver, mira.
Te
ves,
habías contado tu vida.
Te lo digo claramente.
Todo.
Mudo las pelotas.
Joder. Para decir que no has jugado a la lotería, la que has montado ahí.
En fin.
10 minutos hablando.
En fin. Oye,
bueno, chicos, te
mandamos un saludo aquí toda la gente, ¿eh? Feliz año nuevo.
¿Dónde estáis?
Estamos en el peregrino.
De los
peregrinos.
¡Oh, qué bien! Con lo que bien se cena ahí, madre mía.
Ahora nos vamos
esa delicia de merluza.
No te preocupes, Pepe, yo me las como por ti.
Tú tranquilo.
Gracias.
Yo aquí
a comerme una hamburguesa y espagueti.
Yo me tomo las delicias y un poquito de vino tinto, que en Nueva York no lo hay.
Bueno, lo habrá, pero caro. Lo que vale una botella aquí de vino.
Que te invite tu amigo, el Vistas.
No, pobrecito, hombre, demasiado de gracia tiene, que acierta todo.
Acierta todo.
No da una, pero bueno, se lo cree luego, porque yo...
Tú le dices que sí, que acierta, ¿no?
Yo le digo a todo que sí.
Pero verás.
Me dice, estamos en la 48, en la calle. Y digo, sí. Y es la 22.
Claro. Bueno,
dice, me conozco todas las calles.
Sí.
Digo, bueno, vale.
Pepe, no le des de beber, tío. No le des beber porque va a ir ciego los dos al final.
Claro.
No, y con
sí,
la nieve que hay...
Va.
Madre mía.
Nieve no hay.
Bueno.
Lo que hace un aire que no vea. Aquí no te va mucho, ¿eh?
Sí, no, lo que pasa, claro, el viento lo que hace es que la sensación térmica baja un montón, claro.
Ahora hoy estamos a 22 grados, pero térmicamente estamos a 12, creo.
Sí, o sea, a 12 y a 22 la sensación térmica.
Sí.
Joder, sí. Oye, y ya un último consejo, amigo.
Si
pepes, no conduzcas.
Más bien no, porque...
Bueno.
Aquí las puntas son gordas, ¿eh?
Sí,
aquí las puntas son de cárcel.
Sí,
no
sí, por
es
eso.
De 200 euros. Aquí vas a...
Cuidadín, ¿eh? Bueno, Pepe, te mandamos un saludo grandote, tío. Cuídate.
A ver, ¿vale? Si puedo estar dentro un par de días ahí.
Vale, así nos vemos. Un abrazo.
Venga, un abrazo
a
todos.
Hasta luego, Pepe.
Venga.
Pepe Caballero, genio y figura, ya sabéis, y que se ha quedado tirado en Nueva York. Tenía previsto venir ahora, pero bueno, pues lo que hay. Estas cosas del tiempo... ¿Os habéis quedado tirados en algún aeropuerto así?
Yo nunca. No. No lo aguantaría, vamos. Me pone muy nervioso los aeropuertos.
Más que dejarme tirado a un aeropuerto, yo dejé tirado a un aeropuerto.
¿Y eso?
Porque fui a París y antes de que viviera mi hija allí,
a ver a una amiga parisina y se me pasó el tiempo. Y llegué tarde al aeropuerto. Entonces, yo dejé tirado al aeropuerto.
O sea, quiere decir que llegaste tarde. Bueno, sí. Eso no es ninguna cosa extraordinaria. Le pasa a mogollón de gente.
Si no tiene
gente.
Aventura, pues te cuenta eso,
sí,
tío.
Por cierto, mira, hay una cosa que quería comentar. Porque hay muchas compañías que tenían programada la salida a las 00 horas de la noche. O sea, quiero decir, a primera hora de la mañana, claro, del
lo
día.
Cambiaba, ¿no? Sí.
Claro, a 00 horas. Entonces había una gente que no sabía, pasaba un poco como con nuestro programa. Porque al empezar a las 00 horas, a las 12 de la noche, nunca se sabe si el problema es del día anterior o del día posterior.
Claro.
O sea, este programa que estamos haciendo hoy, por ejemplo, que es 30, no se sabe si es del 30 o del 31. ¿Vale?
A las 00 es cuando empieza el programa. Pero
29, quiero decir, 29, no se sabe si es 29 o es 31.
¿Ves? A ti te ha vuelto a pasar lo que le pasa
Exacto.
a la audiencia.
Entonces, ¿qué le pasaba a la gente? Que llegaba tarde. Y entonces las compañías decidieron que los vuelos salían a las 23:59.
Sí, lo he visto.
Para evitar ese problema, hay mucha gente que ha llegado un día tarde o ha ido un día antes al aeropuerto. O sea, es que es alucinante, pero bueno. Esas
Como
cosas,
Ángel Moreno.
En fin, claro. Estas cosas que pasan. Hoy Vicente Renovel en su sección fantástica.
Sí, imagínate que estás en un avión y hay una persona que de repente se prende fuego.
Se prende fuego, o sea, quiere decir que esto es...
¿De qué voy a hablar hoy?
Sí, ¿de qué vas a hablar?
Pues, conteneos algunos,
sí,
por favor.
No, pero es un poco el aderezo.
Eso de las navidades, sí.
Sí. La
¡Hoy!
La autocombustión, digamos, ¿no?
Me vais a poner música, efectos. Sí, sí. Es para engolar, es para engolar.
Engola y presenta, por favor.
Engolar.
Vicente Renovel, ahí está.
Hoy. Vicente Renovel presenta combustión espontánea, o sea, el Menda. Ay, justo me he quedado. El uso del término combustión espontánea se refiere a la muerte por fuego que se origina sin una fuente externa aparente de ignición. Existe la creencia de que el fuego comienza dentro del cuerpo de la víctima y desde dentro sale hacia afuera generando la muerte.
Me lo estaba imaginando.
Estoy hablando de muerte y nos estamos partiendo de risa.
Claro.
Pero, ¿cómo es la combustión espontánea? La víctima termina convertida en cenizas sin daños a su alrededor producidos por el fuego y sin que se detecte ninguna fuente obvia de encendido cerca de él. Pero...
Oye, ¿qué son daños colaterales?
Voy a intentar seguir lo que me produce.
Inténtalo, inténtalo.
¿A quién afecta la combustión espontánea?
Afecta a uno, madre evidentemente,
mía,
al...
Madre mía, que habéis comido, por favor.
Sí.
Al parecer, las víctimas usualmente son ancianas y viven solas. ¿Por qué se produce...? Déjame que termine. ¿Por qué se produce...? Durante el siglo XIX se creyó que las víctimas habían consumido alcohol, aunque fueran astemias. Que se habían dormido con un cigarrillo encendido, aunque no fumaran. O que les había caído un rayo.
El maligno se está partiendo de risa.
En el interior, el maligno es el técnico de sonido que me está haciendo la vida insoportable ahora mismo. Pero las explicaciones sobrenaturales, posesión, magia negra, acción demoníaca. Es que lo estoy viendo, tío, y me muero. O castigo divino eran las más frecuentes.
Sí.
Pero nada más lejos de la realidad. Lo más aceptado entre la comunidad científica es que pueda ocurrir por el denominado efecto mecha.
El efecto mecha.
¿Y qué es el efecto mecha?
Claro.
Pues es... No has sido tú, ¿no, Dani? Madre mía.
¿Cómo te atreves?
¡Abrí la ventana! Es sencillo de explicar. En primer lugar, la víctima fallece por un ataque al corazón una caída. No sé si la audiencia se está enterando de mi sección.
Sí, bueno, el efecto mecha,
bueno,
puede
un poco de seriedad.
No, no que te den
si
las mechas.
Salgo con mi sección ahora mismo.
Sí, no, déjame a mí. Bueno, es sencillo de explicar. En primer lugar, la víctima fallece por un ataque al corazón, una caída o un derrame. Después, un cigarrillo encendido o una chispa de algún fuego hace que la ropa arda sin llegar a producir una llama, a la vez que la ropa se va quemando lentamente. El calor hace que se derrita la grasa que está debajo de la piel y a la tela la carboniza y absorbe una mecha y la quema.
No pero sé todo si esto, me... a ver, sí, esto me parece bien, pero... O sea, cuando hablamos de de combustión espontánea...
Es que te quemas desde dentro
para
afuera.
La idea que tenemos es de alguien que de repente empieza a arder.
Eso es. Pero los científicos... la
sin
respuesta,
que nadie le ponga una...
Pero la respuesta que nos da la ciencia es... Sí. No, que le ha dado un infarto, que le ha dado una embolia, que se ha caído, se ha quedado inconsciente. Entonces, como estaba fumando y había bebido...
Eso me parece muy rebuscado por parte de la ciencia, ¿no?
Y como es un cigarrillo, imagínate que no tiene llama, pues esa brasa del cigarrillo, lo que es la ceniza incandescente, va creando un efecto mecha con la ropa que junto con la grasa del cuerpo va creando mecha. Esto no hay quien se lo crea.
Claro, está claro.
Claro que no.
O sea, que digamos que es un fenómeno extraño, o sea, es un fenómeno,
hombre, es un fenómeno
paranormal.
Extraño, por eso está en mi sección.
Claro, lógicamente.
Tremenda.
O sea, que de repente hay un señor que tú estás mirando en un momento y el señor
y
hace...
se prende fuego el solo.
Se prende fuego. O sea,
claro, como... es. Pero, sí. ¿Por qué han llegado a esta conclusión?
Dice que lo han
científicos.
Estudiado.
Claro. Experimentos llevados a cabo con cadáveres envueltos en telas ha mostrado que arde con una llama suave y estable que calienta el cuerpo a 800 grados centígrados y dura unas 7 horas o más. ¿Pero desde cuándo viene sucediendo esto? Desde el siglo XVII se han contabilizado unos 200 casos. Uno de los más conocidos es el de Cornelia Zangari di Bandi, condesa de Cesena. El 21 de marzo de 1731, la condesa se encontraba embotada y con pesadez. Durante la cena, la criada la acompañó a su habitación y al día siguiente, al no levantarse a la hora habitual, fue a despertarla y encontró los restos de la condesa. Según el relato, la habitación se encontraba llena de hollín. El cuerpo de la condesa había sido reducido a un montón de ceniza que se encontraba a poco más de metro de la cama.
Wow.
Aunque sus piernas y parte de su cabeza se encontraban relativamente intactas. La cama y el resto del mobiliario no habían sido afectados por el fuego, pero estaban cubiertas por una capa grasienta y maloliente. En el suelo se encontró una lámpara de aceite cubierta de cenizas, pero sin aceite. La forma en la que se encontraron las sábanas parecía indicar que la condesa se había levantado en algún momento de la noche.
Sí. Y le pegó el viaje de la subida de... Eso no es cuando la señora dice, uy, qué calor me da por dentro.
Ahí,
me da
le dio
mucho calor.
Un sofoco o algo a la mujer.
Madre mía.
Está. Pero otro de los casos es el de... Mary Racer.
Mary
Racer.
Sí, sí. ¿Lo puedes decir repetir otra vez?
Racer.
¡Ah, Mary Racer!
Pues ya está, lo he dicho perfecto.
Oye, wow.
El caso es molestarme. Bueno, Mary Racer era una viuda de 67 años que vivía en Florida, EEUU, y que sufría de obesidad. El 2 de julio de 1951, su empleada quiso ir a despertarla llevándose la sorpresa de los kilos de Mary se habían convertido en cenizas. Según las autoridades, Mary se había quedado dormida con un cigarro encendido.
Sí.
Que este prendió su bata y el cuerpo se consumió por la combustión de sus tejidos grasos.
Claro, ahí venía lo de quemar grasas.
Eso es.
Claro. Wow.
¡Pero aún hay más! John Bentley. Bentley, el 4 de diciembre de 1966, cirujano de 92 años... Estuvo con algunos amigos en su casa y al finalizar la velada se acostó.
Había bebido.
Había bebido, sí, señor. Uno de sus empleados fue a la mañana siguiente para ayudarlo con su andador. Estaba cascado el hombre.
Sí.
Pero vio que algo raro pasaba en el sótano. Al bajar, notó un extraño olor y un hollín azulado por lo que subió al piso encontrando a Bentley hecho polvo. Solo estaba una pierna intacta y su cuarto lleno de humo. Joder. Y para finalizar, el caso más espeluznante.
No.
Rajul.
¿Rajoy?
Rajul.
Ah, Rajul.
Rajul, con H. El pequeño Rajul, que vive en la India, con apenas 2 años y medio, es el caso más reciente que se asocia a la combustión espontánea humana. Atención, soltar lo que lleváis dentro.
Ya, ya.
Desde que nació, se ha prendido en llamas. Atención. En 4 ocasiones.
Se ha quemado 4 veces.
Wow.
Ya te digo, tío.
Madre mía.
¿Cómo debe estar?
¿Y qué respuesta han dado los médicos a este caso?
¿Eh?
¿Eh? Los médicos dicen que ya, que el pequeño puede estar emitiendo a través de sus poros un gas que entra en combustión al contacto con la atmósfera.
Sí.
Así que ya sabéis, si tenéis gases,
sí, cuidadín donde los echáis.
No os acerquéis a las estufas,
sí,
cigarros o chimeneas.
Sí, señor. Muy buena sección.
Gracias.
Fíjate, Vicente, que yo le encuentro un común denominador a todos estos,
sí,
casos. Y es que no tendrán algo que ver los asistentes, los...
¿Verdad? Bueno, que claro, siempre sube
siempre
el criado.
Es el criado o la criada la que sube.
Sí, ahí
y
es
se
raro.
Encuentra con... Dices tú, no sé por qué
ya,
me da...
Pero lo que me da una cierta esperanza, el caso de Rajul. Pero Rajul,
sí, sí,
en 4 ocasiones se ha prendido fuego.
Se ha prendido
chaval,
fuego,
madre
chaval.
Mía. A ver qué
impresionante,
¿vale? Wow.
En fin.
Yo quería decir algo.
Sí, di lo que quieras.
No, porque la historia de Vicente me ha encantado, pero no sé si os habéis dado cuenta que en una de las últimas exclamaciones que ha dicho, yo he dicho ¡eh!
Sí,
sí.
Y eso, yo lo he repetido.
Sí, pero no lo he dicho porque sí.
O sea, tienen por qué, tienen por qué.
Os voy a explicar.
O sea, si está dando por saco es por algo.
Exactamente. Ah, os voy a explicar, vale, algo.
Explícalo, explícalo.
Vamos,
tío,
a ver. ¿Me podéis decir cuál es la única palabra que se pronuncia igual en todos los países?
Yo la sé.
El E.
Ah,
de la duda.
Era.
La, wow, palabra que suena igual en muchas lenguas.
Ah, E. Cuando dice E.
Cuando tenemos una duda, decimos habitualmente E. Y aunque parezca trivial, se trata de un sonido que suena muy similar en muchísimas lenguas, hasta en inglés. Y es... una herramienta crucial en la comunicación humana.
Claro, wow.
En inglés es con H, ¿eh?
Sí.
H.
No, pero suena igual.
Y en España también.
¿Aquí también?
H, sí.
Claro.
No, aquí se puede decir solamente
no,
E.
No, E-S-H. No,
a ver, la RAE. ¿Hay algún representante,
mira,
de la RAE?
Si
estuviera
la conjunción copulativa, no.
Si estuviera.
Se dice conjunción copulativa.
Sí. Copulativa.
E-H,
copulativa.
Sí, porque une.
¿Has hablado nunca de la conjunción copulativa?
Bueno, sí.
¿Tú qué pasa? ¿Que no copulas nunca?
Con.
Wow.
No. Con copulación. Si estuviese aquí Arturo Pérez Reverte, te daría una patada en el trasero. Porque E es que si lo escucháis en distintos idiomas,
sí, e,
es el mismo sonido.
El mismo sonido.
A ver, porque en inglés, ¿cómo se dice?
E.
¿Y en español?
E.
Ah, no, pues tiene diferencia, tío.
Claro, hay una diferencia.
Lo ha dicho más bajito.
Es una diferencia sutil. No es para todos los...
A ver, pero engola. ¿Cómo se dice en español?
E.
¿Y en inglés?
E.
Se ve que es distinto.
¿Por qué le enfatiza en inglés?
Sí, pero esto, Mariano, es una conspiración copulativa.
Otra vez.
De Dani contra mí, porque E es lo mismo en todos los idiomas.
En todos los idiomas, estás absolutamente seguro, tienes la certeza absoluta que en todos los idiomas se pronuncia igual.
Wow. ¿Tú sabes?
¿Tú conoces todos los idiomas?
¿Tú sabes
no,
más?
Pero tiene fuentes.
Pero se ha documentado.
A ver, ¿tú sabes más que Google? ¿Eh?
¿Tú sabes, por ejemplo, en el idioma de los esquimales, cómo se dice?
¿Eh?
¿Cómo lo sabes?
Porque
pero
porque
lo pone en Google.
Dani, ¿cómo se llama el idioma de los esquimales?
Wow.
¿Cómo se llama?
Sí.
Esquimú.
¿Cómo?
Esquimalense.
No, no. Cuando hay cuenta, cuando inventan, se ríe.
Mariano,
claro, dime.
Lo único que sabe Dani del lenguaje esquimal es que los besos se van con la nariz. Los besos se dan con la nariz. Eso no lo sabías.
Se dan con la nariz, es verdad. Sí. Pero claro, si yo estuve ahí.
Nos damos un beso.
Yo estuve en Alaska y nos damos arriba.
Dani, venga, antes de que den las horarias, ¿nos damos un beso esquimal?
Claro que sí. Acércate. Este es el momento del año mejor para hacerlo.
Vale.
Mira,
ni de coña, no voy.
Como bien desconocéis, o sea, ninguno de vosotros estoy convencido de que ninguno sabéis de dónde viene la palabra esquimal.
No, ahí me pillo.
Viene del Polo Norte.
Hombre, del Polo Norte, o del Sur.
Es que es otro tipo de polo.
Claro, es que uno está arriba y el otro está abajo.
Exactamente.
Evidentemente.
Es polo
pero
sur.
Tú sabes de dónde viene la palabra, en serio te lo digo. La palabra
lo sé, pero
esquimal.
Date el gusto y
no, no, no tienes ni idea, Dani.
No sé.
Si no sabes,
no tienes ni idea. Explícame de dónde viene la palabra esquimal.
No, porque ahora ya, no quiero quitarle el protagonismo.
A mí me la explicó Luis Piedrahita hace ya muchos años, que él sí lo sabe. Y él me decía que la palabra esquimal viene de un señor que esquiaba.
Esquiaba muy mal,
efectivamente.
Y se rompió la crisma.
No, y la gente cuando lo veía esquiar decía, esquimal. Y ahí quedó la palabra esquimal.
Wow.
Sí, era lo mismo que tenía, la misma aplicación.
Lo mismo que te digo, que el IKEA del Polo Norte, por ejemplo, no tiene muebles con esquinas, son todos redondos, porque allí lo que tienen son iglús, entonces necesitan muebles redondos.
Pero en el Polo Sur tienen muy cerca la Tierra de Fuego.
Ah, coño, ¿y qué? ¿Y eso que tiene...?
Entonces ya ahí no debe hacer tanto frío como en el Polo Norte.
Dani, muy cerca tampoco. O sea, tampoco seamos ahora... No queramos engañar a la gente.
No es un viaje de 2 horas.
Efectivamente. No es me voy a Barcelona y vuelvo.
No.
O sea que cuidadín con lo que hablas, Dani.
Pero vamos, si
¿dónde está Tierra de Fuego? A ver, verás.
Tierra de Fuego está al sur de la República Argentina.
Claro.
Donde los
y yo estoy hablando
muy al sur.
Claro, perdona. ¿Y el Polo Norte dónde está? ¿Al sur de
está,
dónde?
Al sur, no, de...
Está al norte. Coño, pues ya norte. Está.
Es que anda, va,
estás hablando de Tierra de Fuego, que tiene que ver con la Patagonia, con la zona de...
la Patagonia.
La Patagonia, claro, efectivamente.
Que, por cierto, después te quiero hablar de Flaco Primavera, que están allá. Flaco Primavera y Juan Luis Garcha están en Argentina.
¿Ah, sí?
Así como lo oyes, en Argentina.
Me ha dicho que estaban haciendo negocios allí.
Sí, bueno, están ocupándose del merchandising que han sacado... después de la que Argentina saliera campeona del mundo.
Claro, aprovechando.
No, pero escucha.
Qué pesado sois.
Perdón, el Paco Primavera, que es amigo, y también con Juan Luis Garcha, han vendido 2 millones de tarjetas de felicitación de Navidad.
Wow.
¿Y sabes qué es lo que se lee en las tarjetas?
No.
Merry Christmas. Messi Christmas.
Ay, qué chiste más bueno.
No, es un chiste.
Mariano,
perdón. Sí. Estamos hablando de un negocio chiste y se ha metido 2 millones de tarjetas.
Claro.
También han fabricado figuras de Navidad. Por ejemplo, un trineo
a ver.
Va llevando a Messi, a papá Leonel.
Qué bonito. Ese sí es más, estaba bien traído. Ese.
Y otra cosa, las camisetas oficiales de Messi, que es la del 10, están totalmente agotadas. Si China no puede cumplir con los plazos...
No todas las camisetas de Messi. Todas las camisetas de Messi con las 3 estrellas de los 3 campeonatos del mundo.
Wow.
Que Uruguay tiene bastantes más que Argentina.
Uno más.
Ya lo sabemos. Pero yo te digo de las camisetas. Y la camiseta que han inventado el Flaco Primavera con Juan Luis Garcha es... ¡Ve para allá, bobo! Dice, esa es lo que se lee. ¿Y sabéis cómo se están vendiendo?
Sí, parafraseando a Messi cuando llamó.
Claro. Cuidado, hay un...
Que no sé qué gracia tiene eso, pero bueno.
Ah, la gracia es que están vendiendo miles y miles y miles.
Sí, no, gracia para ellos.
Tú sabes
sí,
que los paritorios argentinos, esto es una
la última,
los niños y niñas que han nacido después del día del campeonato, el 80% en niñas se llama Leonela. Claro. Y el 89% de varones, Leonel. ¿Qué te parece?
Wow.
Yo te recuerdo que un poema dije eso de Leonela.
Bueno, yo tengo un poema que es el poema del tiempo. El tiempo se fue, es imponable, que da, quita nomás. El tiempo viene, vienen las horarias a sonar y nosotros tenemos que cortar un momentito nada más, que para vosotros va a ser muy breve, para nosotros un poco más largo, pero para vosotros es breve, es un chas, chas, chas y estamos aquí. Ni os mováis, hasta ahora mismo. Now I'm full as a sad song, like
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Qué bonito en madrugada, sí señor. Qué bonito tema este, me encanta. ¿Te gusta, Dani?
Me encanta. Me encanta.
Sabía yo lo que digo. Digo, al Dani hay veces que el rock no le...
Sí, hombre, los Deep Purple, tío.
Diferentes tipos de rock. A mí me encanta Deep Purple, me encanta la formación original con Ian Gillan. Es más, tengo preparado una sección dentro de poco para celebrar los 50 años de Made in Japan.
Sí, Made in Japan, el disco famoso.
Famosísimo.
Déjalo para el año que viene, Dani, por favor.
Claro.
Qué bestia. Qué bestia. Esa batería, por Dios.
Ian Paice.
Sí, sí. Ian Paice, que os acordáis de la mula, el tema, ¿no? La mula.
Solo de la mula, 10 minutos.
Madre mía. Bueno, estas cosas que tienen los Deep Purple. Ahora nosotros nos vamos a imbuir un poco, porque estamos en la última semana del año y tenemos un montón de cosas. Ángel Moreno me decía, tengo un montón de gente que nació en el día 31 de diciembre.
Sí, pero antes, acontecimientos, curiosities.
Y curiosities
del 31 de diciembre.
Cosas, pero todas de buen rollo, me han dicho.
Bueno, alguna que no, pero lo cuento de buen rollo.
Eso. Pero bueno, la mayoría sí. Son de buen rollo. Yo te he dicho, por favor, anécdotas que nos dejen contentos. Sino...
Sí. ¿Y hay música de presentación?
Sí, tenemos música.
Por favor, empiezo con música.
Sí, ya está.
Me voy a pasar un año.
Sí.
¿Sabéis el 31 de diciembre que se ha repetido, el acontecimiento que se ha repetido más veces en la historia?
No, ¿cuál?
El 31 de diciembre de 2019.
Sí.
Pasamos al 31 de diciembre de 2020. Pasamos del siglo XX al siglo XXI. ¿No os parece importante?
A ver, 2019 no fue.
1991.
Has hecho la picha un lío ahora mismo.
A ver,
1999 es una cosa y 2019 es otra.
Ahí no hemos llegado. Podemos empezar.
Acaba de caer.
Está un poquito de vino, por favor.
No puede ser.
A ver, espera, vamos a
no
ver.
No estamos metabolizando todo
ver,
el vino.
A ver,
¿eh?
Perdón. Wow. Es que con la música me he ido.
Venga, vuelve. Sí. Callaos, tío, dejadle.
Los 31 de diciembre, que se ha repetido más veces, un acontecimiento histórico, siempre el mismo es. El último, en 1999, el 31 de diciembre de 1999, pasamos del siglo XX al siglo XXI.
Sí.
¿Os parece poco?
¡Wow!
No, me parece genial, muchísimo.
Genial. Bueno, pues ahora vuelvo. Acontecimientos ocurridos el 31 de diciembre.
Sí, porque no entiendo la relación, pero bueno.
Ninguna. Dice que se ha repetido más veces, ¿no? Solo una vez hemos pasado del siglo XX al XXI.
Pero, ¿cuántas veces hemos cambiado de siglo? Un 31 de diciembre. Ah, ahí te he pillado.
¿Todo? Ah, eso se refería, claro.
Pero es que solo se puede cambiar de siglo el 31 de diciembre, Mariano.
Sí.
Pero tengo razón, Mariano, ¿no?
Sí, tienes razón.
En el 1999 y en el año 99 después de Cristo y en el anterior.
Claro,
y en 1899, el 31 de diciembre.
El 31 de diciembre,
el siglo XIX.
Ahí, la después de Cristo siempre ha sido el 31.
Pero, pero yo ese... te digo que le he pillado lo que quiere decir.
Claro.
Que no, ah, que lo hemos repetido muchas veces.
No es que tenga sobriedad lo que dice. No,
no, que hemos cambiado de siglo.
Pero es realidad.
Ah, claro. sí.
Vale, ahora sí, ahora me retrotraigo a 1999.
Otra vez.
En 1999, un 31 de diciembre, esto Dani lo debe saber, se hizo la primera superproducción de televisión en alta definición, El Día del Milenio.
¡Wow!
Lo recuerdo.
En 2001, el 31 de diciembre, se eliminó el servicio militar obligatorio en España. Qué buena noticia para los que no han hecho el servicio militar.
Claro, los que ya lo habíamos hecho no había manera.
Claro, llegaron con él.
Claro. En 2009, también un 31 de diciembre, qué curioso, hubo un eclipse lunar parcial y de luna azul, a la vez visible en Asia, África, Europa y Oceanía. Vaya,
wow. Blue Moon.
Tela de eclipse. Luego también en 2015 hubo una mala noticia, pero no hubo víctimas mortales. Se produjo un gran incendio en uno de los rascacielos más grandes de Dubái, de Address. ¿Me das la razón?
Lo sigo, claro. Sí, claro.
Vale. De 2019, el 31 de diciembre, me voy a saltar. Lo que ocurrió fue el descubrimiento en el mercado de marisco de Wuhan de un virus que era una neumonía que luego se llamó COVID-19. Mal rollito, pero eso lo pasamos. Y ya por último, en 2020 se produjo el cierre del Adobe Flash Player.
Sí, no, ya, sí. Yo lo jugaba mucho.
Wow. Claro.
¿Has jugado Adobe?
Sí, Adobe. Oye, no. Adobe, sí.
Claro. Yo no sabía que Dani estaba siempre adobado. No sabía que
y ahora pasamos...
No, y en los asados también ponía mucho Adobe.
Claro, claro. Y ahora pasamos a los nacimientos de personajes importantes un 31 de diciembre.
Sí.
En 1913, este es el que más me gusta.
Vamos a decir una cosa. Cuando digas el personaje, decimos lo que sabemos sobre ese.
Claro. Vale, a ver. ¿Os acordáis de Rina Raspopova?
Claro.
Astronauta, ¿no?
Madre mía, qué bien.
Qué grande que era.
Qué grande era Rina.
Hombre, reina.
No, una heroína de la URSS.
Sí.
Porque fue la primera aviadora militar soviética de la historia.
Astronauta, digo.
Eso te estoy diciendo, es que claro, no lo has cogido.
Claro.
En 1914 nació también una de las personas que más hizo por las editoriales de libros en España, sino la que más, José Manuel Lara.
Hombre.
Lara.
La famosa editorial Lara.
En 1917, otro gran novelista español, José María Gironella.
Sí.
Y ahora, en 1937, permitidme que me ponga de pie. Bueno, no me voy a poner porque se me van a caer los cascos. Nació uno de los grandes actores de Hollywood, Anthony Hopkins.
Perdón. Una corrección a lo que acabas de decir. Ahora es Sir Anthony Hopkins.
Sí, perdón. Pues decir...
Han hecho Sir.
Decir eso. Decir otra cosa es lo mismo.
Decir a ser.
Decir eso
porque en 1941 nació Sir Alex Ferguson.
¡Wow!
Mítico entrenador del Manchester United,
sí,
y uno de los grandes entrenadores que pasarán a la historia del fútbol mundial. Y a partir de este momento, dejo paso a mi compañero y gran amigo y querido amigo Danny Fox para que siga hablando de nacimientos musicales.
Muy bien.
Con este DJ, el placer está asegurado.
Gracias. Con esa presentación, la 20th Century Fox tiene esa fanfarria que ya por sí emociona.
Pero, Dani, ¿tú te llamas Fox por la 20?
Sí, claro. Además, veo solamente películas de la 20th Century Fox, de ninguna otra compañía.
Por supuesto.
¿Vale? Nada más.
No, me alegra saberlo porque ya tengo un poco más de cultura.
¿Y cuál es mi animal favorito? ¿El perro, el gato? No,
el de zorro. Fox,
el zorro, claro. ¿Cuál es mi personaje de ficción histórica favorita? ¡El zorro!
¡El zorro!
¿Y cuál es tu baile favorito? ¡El fox!
¡El foxtrot! ¡Yeah, baby! Oye, vaya ocurrencia esto de nacer el 31 de diciembre, ¿no? Oye, no es que esté mal, pero Hay algunas personas, por ejemplo, el primero que nació en el 31 de diciembre, que vamos a evocar hoy, tuvo dos ocurrencias, digamos, peculiares. A ver, Maligno, tenemos ya a Andrew. ¿Lo tenemos? ¡Ya! Andy Summer es un gran guitarrista, un gran compositor también, que de alguna manera no tiene todo el reconocimiento oficial, porque evidentemente para los músicos, para los guitarristas, lo adoran, lo tienen en un pedestal. Pero, por ejemplo, en la revista Rolling Stone, en el ranking de los 500 mejores guitarristas, aparece en el puesto 85. ¿Por qué? Porque Andy es un gran guitarrista, pero que no le interesa lucirse por el lucimiento de la técnica solamente. Él, por ejemplo, básicamente hace arpegios en toda la obra con Police, y cuando hace solos, han sido catalogados, agárrense, como el anti-solo. Pero cuidado, es un grande.
A mí me parece, Dani, que efectivamente tienes razón y que tuvo que hacerse polvo los dedos este hombre para poder hacer las novenas que hace.
Las novenas.
Esas exacto. Novenas que toca él. Esto que estáis escuchando son todo novenas. Entonces, claro, hay que subir un dedo muy arriba y el otro muy abajo. Con lo cual, el meñique lo deja dislocar para tocar las novenas como los toca él y a la velocidad que las toca él. Mira, mira.
Asombroso, asombroso.
Es verdad que es un gran desconocido dentro de los...
Semi desconocido. Evidentemente es un no apreciado en la justa medida sí. Que debe serlo. Pero cuidado, para los guitarristas no. Los guitarristas lo adoran.
Evidentemente, los músicos.
Los músicos, o sea, sí.
Vicente, que es un guitarrista,
es un
por
tío
ejemplo.
Que fue un investigador en la música, en el ritmo, esas novenas que hace él. Lo que pasa que no es el típico guitarrista al uso claro. De esos solos claro, interminables. Sí. O muy profundo, él sí, era un investigador.
Se tira de rodillas y
claro, no,
tampoco, no hace teatro para
tampoco
nada.
Tampoco le hacía falta porque claro. Desarrolló un sonido muy personal y sí. Ahí ha quedado para la historia.
Y otra cosa, estamos escuchando, por supuesto, una versión en directo de el clásico Message in the Bottle, el mensaje en la botella. Y evidentemente Sting siempre figura como el compositor importante, a veces el único, de la mayoría de las canciones de Police. Pero, a ver...
Tráeme la noche, ¿te acuerdas?
Bring Me the Night. Wow. Pero pregunto, esta canción, fantástica, en ritmo, en melodía, en letra, ¿pero sería lo mismo sin ese gran riff de Andy Summer? Y la ocurrencia que tuvo Andy, además, no solamente de nacer el 31 de diciembre, sino que su apellido es Summer, verano. Oye, hacía mucho frío esa noche, wow. O ese día.
Temazo este.
Grande. Y ahora tenemos a otra cantante que también tuvo la ocurrencia de nacer un 31 de diciembre. Y no solamente es Summers, sino es solamente un verano. Donna Summers.
Wow. Esta canción a mí me pone...
¡Ostras, baby! Material caliente.
¿Qué hace bailando, Ángel, tío?
Tranquilo, Ángel.
Está la gente cenando.
Oh.
hacer daño, ¿eh?
No, no.
Pues ya no eres tan joven, cuidado. Aguanta, aguanta.
Escucha, escucha, escucha. Qué tiempo. Cuando estaba en el baño y tenía que tirar la cadena de la cisterna.
Toma ya.
Ese material caliente, cuidado, Angelito.
Cuidado con la silla, tío.
Tranquilo.
Angelina, una cosa más. Donna Summer, evidentemente, fue la voz femenina más importante de la etapa disco, de la música disco. Fue la reina del disco, indiscutidamente. Pero ella era una cantante que podía hacer muchos otros estilos. De hecho, hizo algunas baladas grandes, algunas cosas funky, que sí que se escuchaban en las discotecas. ¿Y sabes dónde nació? ¿Sabes dónde nació ella?
No tengo el gusto.
En Nápoles.
Oh,
Donna Summer es napolitana.
No, en Nápoles, pero no, Italia. Nápoles, Florida.
Perdona, ¿he dicho yo algo de Italia?
No, ¿dónde las napolitanas?
He dicho, es napolitana. Napolitana, sí.
Sí,
porque
es napolitana.
Nació en Nápoles, pero no en Italia.
No, en Naples, Florida.
¿Qué pasa,
Naples no, Nápoles. Déjate de leche. Anda que no me he comido yo napolitana.
Sí, juntos las comimos, ¿te acuerdas?
Oh.
¿Te acuerdas a dónde?
Si sí, no me llamabais.
¿Tú te acuerdas dónde?
Napolitanas.
Que comíamos napolitanas en un cerca del barrio de Salamanca.
Ah, en un sí, comíamos en el Vips de O'Donnell.
No, y también en otro lugar.
Un Animari.
Animari, yeah.
Sí, señor.
Este también lo conozco yo.
Y ahora vamos a...
¡Qué grandes eran aquellas
grandes,
napolitanas!
Grandes napolitanas.
Patatas fritas y... Sí, oh, sí.
Eran increíbles. Otro que este conocí personalmente, que nació el 31 de diciembre, se llamaba Henry John Deutschenforce Jr.
Ah, este no lo conozco.
Ah, pero si te digo John Denver, sí, ¿verdad?
¡Hombre!
Ah.
¡Felicidades!
Mi Denver.
Conoció a John Denver. Señor.
Mira que te pita, mira que te pita.
Ahí está. Almost heaven.
Ah.
Ahí pillas el caballo y West te pillas. Virginia. Adelante.
Esta canción la cantábamos nosotros con un guitarrista que venía a Mentes Peligrosas,
sí.
Que se llama, era de Barcelona. Vicente. No Vicente Renovel.
No, otro guitarrista.
Take me home to the place.
Qué bien, Danny Denver.
Bueno, pero tengo una sorpresa pequeña. Otra versión,
cuenta,
más o menos desconocida, pero ahora no es desconocida porque está en una película muy, una de la más vista quizás hoy en todo el planeta. Y es una versión ska reggae de un grupo que se llama Toots and the Maytals. Empieza lento, pero después agarra ritmo, ¿eh?
Dale.
Yeah.
Ya me empieza a sonar la música.
Yeah.
Vamos en el caballo bayo. Recuerdo aquella escena cuando mi amigo Raúl se compró unas botas de cowboy.
Wow.
Y como veía en las películas del oeste americano, que para quitarse las botas necesitaba una persona que las enganchara del talón y luego su propia pierna sobre el culo de la persona
sobre
que
el
estaba
trasero,
tirando,
¿verdad?
El trasero, el culo, coño. Y entonces tenía que poner la pierna y empujar el trasero para que la otra persona sacara la bota desde el talón. Y recuerdo que mi amigo Raúl hizo esto con otro que le decíamos Antonio el Africano, porque había nacido en Ceuta. Y Antonio el Africano era uno, venga, que yo te lo hago. Y lo cogió por el talón, la bota para sacarla. el otro le empujó en el culo con la otra pierna, con la bota puesta, con tan mala suerte que se le escaparon las manos a Antonio y pegó de bruces contra una mesa de billar.
Vaya, ah, por Dios.
Allí se dejó seis piños.
¿Y qué hizo con las botas? Después las quemó.
No se sabe lo que hizo con las botas y lo que no se sabe es lo que hicieron con los dientes, porque nunca aparecieron allí. Y le dijeron, ¿qué tal? ¿Ha salido? Y dice, sí, los de arriba todos, ha dicho. Y le quedaron. Le llamamos, a partir de ese momento, era, en vez de ser Antonio el africano, era el Ventanillas.
Ventanillas. Bueno, esta canción, esta versión, que fue incluida en el álbum Funky Kingston. Kingston es la capital
ahora
de
Jamaica.
Ahora
que dice Funky, cuando él decía Funky le salía un silbido.
Sí. Bueno, y esta versión sí. Pertenece a un álbum, es de Funky Kingston. Y este grupo se escucha en una escena importante, todas son importantes, de la película más vista hoy en todo el mundo. Que es la escena. Bueno, les digo la
¿pero
película.
¿Pero qué película
primero?
Es? Porque yo llevo yéndola un rato y no.
¿La puedo decir yo?
Dilo tú.
Glass Onion.
Glass Onion.
Onion.
Sí, Glass Onion.
Lo he intentado. A mí me sonaba, claro.
Fíjate
claro.
Que es la que más se ha visto, no conoce ni Dios. ¿Sabes? Pero bueno, esto es lo que dice el Dani.
Número uno está hoy en
la cebolla de cristal, ¿no?
Sí, cebolla de cristal es la segunda entrega de ese nuevo gran personaje de Daniel Craig.
Sí.
Benoit Blanc. No sí, quiero hacer
el
spoilers.
El investigador este que hace...
No, sí, yo sí la he visto. Y la anterior también.
Hemos visto la primera.
La de los puñales.
Puñales son las
Por cierto, me la recomendó el maligno. Gracias.
Esta canción se escucha en después de cenar. Están todos en el salón, en el living room. Todos los protagonistas echados con una copa en su mano. A ver, esta película, no podemos hablar de ella porque evidentemente es un thriller y no podemos hacer spoiler, pero Daniel Craig, fantástico, Edward Norton, uno de los mejores actores de la historia del cine, en un personaje inspirado, no se sabe bien si en Elon Musk o en Mark Zuckerberg, sí. Está Kate Hudson, que reaparece, está la morenita Janelle Monáe, que
también
es
me la comería.
Fantástica. A ver, ¿qué les puedo decir de esta película?
Que me lo comería.
Que la vean, porque la está viendo todo el mundo. Estuvo en cines muy poquito tiempo solamente para poder ser nominado a los Oscars.
Estuvo poco tiempo, como era la más vista, pues dije, no, vamos a quitarla.
No,
que
no,
va
no,
mucha
no,
gente.
No. Se hizo con el irlandés. No, eso es una táctica que usan.
Netflix.
Pero qué táctica. Netflix. ¿Me estás contando una milonga?
No.
O sea, Danny Fox está enamorado de esa película.
No, y lo hicieron con el irlandés, por ejemplo.
Estamos hablando igual del actor. ¿Os acordáis de la película de Elvis? El actor,
Austin Butler.
Sí, sí, habló de él, pero verdaderas pestes, el Danny Fox. Porque ese tío no se parece en nada a Elvis, porque no hace nada.
Estaba
no
equivocado cuando ver, hablé, no sé qué, dije cuando, esas cosas.
Y cuando vio la película dijo, tienen que darle el Oscar porque este tío da, no sé qué, va. Bueno, de la misma manera que ocurrió aquello, Dani es un enfervorizado animador de las cosas que a él le gusta, ¿vale? Y como todos, ¿eh? Ojo,
como todos. Hay que apasionarse por lo que uno cree.
Pero no tanto, Dani, porque tú hay veces que te pasas de... no, vamos a escuchar este tema. John Denver, porque ahora está de súper moda.
Oye, Mariano, dime. La técnica que usa Netflix... Y también otras plataformas, pero Netflix, que ha invertido 429 millones de dólares en la trilogía de Puñales por la Espalda, es que tienen que estar en cine, aunque sea unos días, para justificar la entrada a la categoría, a las nominaciones del Oscar.
Te lo estás inventando.
No, eso es real. Eso sucede siempre. Y hoy por día...
Me dice todo, yo digo, te lo estás inventando todo y hace todo con la cabeza.
En esto siento no estar de acuerdo.
No lo sientas.
Pero siente estar de acuerdo conmigo, más que nada.
Sí, también. Pero es verdad que hay películas que Netflix las pone por contrato pocas semanas porque las va a meter en la plataforma y va a ganar más dinero en la plataforma. También.
también.
Y la puede presentar a los
Exactamente.
Oscars. Y al Festival de Cannes y a otros festivales películas.
Ahora mira, aquí a mi frente, en frente mío tengo Ángel Moreno Jiménez.
Que, con Jota.
Con Jota, claro. Jota, que ha visto la película. Es más, la vimos al mismo tiempo, pero no juntos.
Menos mal.
Y cuando terminó la película, terminamos de ver, uno llamó al otro por teléfono.
Y dijo, ¡buah!
No, oye, mira lo que hemos visto, mejor que la primera, vamos.
Y
la
primera... me opongo. No es mejor que la primera. Si la primera es Puñales por la espalda, la segunda, la de la cebolla de cristal, deja mucho que desear.
Salvo para el 99% de los críticos del mundo. A ellos parece que no les deja que desear demasiado.
Bueno, pero puede haber uno que discrepe, que pide el renovar, claro.
Yo como crítico y parapsicólogo discrepo.
Sí, discrepa.
El final, evidentemente, es un final muy grandioso, diferente.
Mira, Dani, no me vengas con historia, que tú una vez me recomendaste a mí una película que se llama ¿cómo era? El pescado, el gran pez, ¿vale? El gran pez. Sí, me la recomendaste a mí, esa película, y yo la vi. ¿Vale? Y además, reuní a toda mi familia. Danny DeVito, Joe Pesci, no sé qué tal. Bueno, un cartel de que no vea. ¡Un truño, tío!
Pero ¿sabes lo más?
¡Un truño! ¡Oh!
¿Sabes lo más gracioso de todo esto? No sé cuál es la película y además no la vi.
Ya te has olvidado de ella.
Porque
normal,
tengo memoria de pez.
Ha borrado
normal.
El disco duro.
¿A que no te has olvidado del Padrino? ¿A que no? Pero de esa...
Claro, de esa, y me la recomendó a mí. A mí, yo la vi con mi familia.
Pues
yo tuve que justificar ante mi familia que estábamos viendo aquello.
Yo no, yo estoy con Dani y tenemos... O sea, Glass Onion es un peliculón.
No, que, a ver,
diga
que no pasa
Vicente
nada
lo
que
diga.
No, ya me acuerdo. En español se llama El Pez Gordo.
Claro, el Big
Pez
Fish.
Gordo.
The Big Fish.
El Big Fish.
No, Big Fish no trabaja Danny DeVito. Esa es de Tim Burton.
No,
no tiene nada que ver Big Fish con esa que dice.
Bueno, pero era mala.
Están mezclando. Pero mala no. Era, o sea, la peor película del mundo. La peor del mundo.
Madre mía. Pero tú te aventuras sobre
Perdona, peor que la mía. Peor que la mía, que ya es ya como para hablar. Que por cierto, tengo que decir que mi película, Operación Conada, está entre las cinco peores de la historia del cine español.
Pero ahí está.
Enhorabuena, Mariano.
Pero por lo menos estamos en el ranking.
Oye. Claro. Oye, una cosa. Y tenemos en la película Glass Onion cameos importantes como Angela Lansbury.
Y Hugh Grant.
Hugh Grant. Y eso, cuidado, esa escena da mucho para sugerir.
Y la Williams. Y luego la Williams.
Serena Williams. Y también el compositor de Sending the Clowns.
Ese no lo conozco.
Es el autor del teatro, de la obra de teatro Antonio Banderas.
Vale, ¿y por qué hace un cameo el tío ese?
¿Por qué? Porque es actor.
Si no lo conoce nadie.
Es uno de los.
De Big Kauna. No. De Big Kauna.
Big Kauna es como
Kevin
se llama
Space.
La película en inglés. Sí, estamos quedando, ¿eh?
Claro. Vaya truño, del año 2000. No me oigo. Porque no tengo los cascos.
El pez gordo.
A ver, Antonio Banderas está representando Company. Una gran obra musical escrita por esta persona.
¿Cambiando de tema te refieres?
No, que es escrita toda la obra por esta persona que hace...
Sí, hace el cameo por eso, porque ha escrito eso, pero no conoce ni Dios.
Y West Side Story.
En su casa, cuando va a entrar, ¿usted quién es? No, que yo vivo aquí.
Es el autor de canciones, de obras de Broadway más famosa de los últimos 60 años, nada menos.
Dani, vámonos, que no nos
entiendo.
Hoy no nos entiendo.
Vámonos de aquí.
¿Tú conoces al autor del Conejo de la Loles?
No.
No, pues por eso no va a ser al hacer un cameo, sino...
Vámonos,
nadie.
Dani.
Vámonos, porque
hoy no
somos incomprendidos totales. No tenemos nada que hacer hoy. Que sigan hablando de esas
queridos
cosas
amigos,
de ellos.
Del Conejo de la Loles.
Del Conejo de la Loles.
Queridos
de lo,
amigos,
de lo
queridos
que habla
todos.
Vicente.
Sí. Esto ha sido el programa.
Ya nos vamos.
Hoy, todo ya.
No podemos irnos hablando antes.
Tiempo y nos vamos.
Vámonos, Dani.
Vámonos antes.
Como veis,
nosotros antes.
Este programa no cambiará nunca de formato. Este programa seguirá siendo un truño. Por eso, porque. Estamos engañando a la gente. A mí me han engañado para que vean una película que era un truño delante de mi familia. Yo ahí intentando justificarlo. No, me lo es que iba a decir, hombre, te lo has recomendado Dani, pues entonces no es de fiar. ¿Y cómo le explico yo ahora que tenemos que ver esta película? En fin. Ay,
Stephen Sondheim. Ese es el nombre del gran compositor.
El gran compositor.
Stephen Sondheim.
Señoras y señores, queridos niños, queridos amigos, feliz año. Que paséis muy bien todo, de verdad. Mañana más. Y nosotros,
y mejor.
Desde aquí, Dani Fox, gracias. A Moreno, Vicente Renovel.
Oye.
Y a vosotros, gracias por estar ahí. Adiós.